Tengo la herencia genética de ellos. Usted tiene la herencia genética de sus ancestros. Y si usted se destaca de alguna manera, la historia le coloca a usted títulos como hijo de tal cosa, hijo de tal otra. Entonces, cuando Cristo dice la frase que Él es hijo de Dios, Él no está diciendo algo que ellos no entendían, y era para ellos esto era una herejía. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, para que vea lo que yo quiero decir. Yo y el Padre, uno somos, dijo Cristo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedráis? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque la blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Porque la frase hijo de Dios transmitía esencia. O sea, si Jesús decía que era hijo de Dios, la esencia de Dios era que es eterno. Entonces se hacía igual con Dios, por eso dice él, yo y el Padre, uno somos. Entonces el judío en su celo religioso decía, esto no puede ser, esto no, este hombre es un blasfemo, hay que matarlo, porque está blasfemando el nombre de Dios. Entonces, cuando vamos a la frase en la Biblia de que Cristo dice, yo soy el Hijo de Dios, recuerde esto, es esencia, indica que Dios es eterno, que Cristo es eterno. No piense en el bebé, no piense en Cristo como el Dios eterno. Eso quiere decir que Él es Hijo de Dios. El segundo nombre de este sermón, en el versículo 19, 1:19, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, el apóstol Juan dice que el hombre que está caminando, el Hijo de Dios, es el Cristo. Y el Cristo es una figura importante en la Biblia, porque el título indica la persona escogida, la persona ungida, la persona esperada, la persona que están esperando que llegase. Y cuando Él dice que Él es el Cristo, Él está diciéndole al pueblo judío y a nosotros, yo soy el ser que estaban esperando para su libertad, para su salvación, para su encuentro con Dios, para su preparación espiritual, yo soy la persona. Hay un profeta en el libro de Miqueas que dice, una advertencia que hace Miqueas, que dice, prepárate, oh Israel, para tu encuentro con Dios. Y la pregunta siempre es, ¿cómo el ser humano se prepara para el encuentro con Dios? Es una pregunta importante. Por ejemplo, usted se va a encontrar con una persona de gran importancia. Hay ciertas cosas que usted va a hacer en su casa, por ejemplo. Va a limpiar su casa, va a arreglar su casa. Va a hacer ciertas cosas que va a hacer porque está preparándose para el encuentro con alguien de importancia o que es importante para usted. Ahora, ¿cómo el hombre se prepara para encontrarse con Dios? ¿Cómo el hombre se prepara el día que Cristo venga? ¿Cómo se prepara el hombre para eso? Y la única manera de prepararse es con Cristo. Cristo en nosotros nos ayuda a prepararnos para ese encuentro glorioso cuando Él venga. Encontrar a Dios, la paz de Dios que necesitamos, es a través solamente de Jesucristo. Entonces, Él va a decirnos en esta frase que Él es el Cristo. Él es el que estaban esperando. Número 3, en Juan 1:29, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase es muy grande, la oímos popularmente, es una frase que todos conocemos, hemos oído religiosamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero pocas veces nos hemos parado a reconsiderar lo que en realidad eso quiere decir. Puedes pensar en este momento sobre los pecados que un ser humano puede cometer. Como decimos en el evangelismo explosivo, el ejemplo que usamos de una persona que es buena. Una persona buena, como decimos, si usted le preguntara a usted cuántas veces al día peca. Entendiendo que pecado es todas aquellas cosas malas que pensamos, aquellas cosas buenas que no hacemos, aquellas cosas malas que hacemos, y hay intenciones negativas en el corazón que son pecados, dice la Biblia. ¿Cuántas veces al día una persona peca, una persona normal? La gente siempre dice, un montón. Vamos a suponer que usted es una persona buena, extremadamente buena, y que solamente peca 3 veces al día. Solo hace 3 pecados al día. En un año, que tiene 365 días, son más o menos 1,000 y pico de pecados por año, siendo usted bueno. Si usted muere a los 70 años después de su edad de conciencia, usted tiene 70,000 pecados acumulados. Si es bueno, si es bueno. Hay otros que tenemos millones de lo malo que somos. Pero si usted es bueno, tiene 3 al día nada más, vaya, un santo, 3 veces al día, tiene 70,000 pecados. Y Dios dice en la Biblia que es un juez justo. Puede pensar lo que haría, pasaría si usted tiene, digamos, usted es de las personas que va a un parqueo de carro y le dan el ticket y no lo paga. Se fue porque es la multa más pequeña quizás del sistema legal americano. Y usted, la policía lo detiene, lo llevan a corte y le dice, señor juez, yo tengo 100 tickets de parquímetro que no he pagado, siendo la más mínima de todas las faltas que puede haber. Mismo que el juez se va a enojar, va a poner una multa. Pero dice, no, señor juez, mire, la verdad que tengo 1,000 tickets que no he pagado. O no, o peor aún, señor juez, tengo 70,000 tickets que no he pagado. No sale de ahí. Derecho para la cárcel. O sea, si no hay tal cosa como alguien que es bueno, porque no somos buenos, todos somos pecadores. A veces queremos combinar buenas obras con malas obras. Y como decimos en el Evangelio Inclusivo, es con la persona que ha estado trabajando, limpiando con ganado, limpiando los desechos de ganado vacuno, ganado porcino, todo sucio. Y de momento lo llaman en el hospital que van a operar a su hijo o a su hija. Y llega todo lleno de esa porquería encima. Le dice al cirujano, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, no venga, báñese, ¿verdad? Porque si entra capaz contamina este hospital y no sale nadie, ¿verdad? Porque la contaminación, la bacteria. Entonces, a veces la gente quiere combinar cosas buenas con cosas malas. Como que las cosas malas no se ven. También decimos, por ejemplo, usted es una tortilla de huevos y usa 7 huevos. 5 huevos están buenos y 2 huevos están malos, están podridos. ¿Usted cree que los 5 huevos sanos van a vencer a los 2 huevos podridos? No. Los 2 huevos podridos, un huevo va a vencer, va a contaminar los 6 o 5 huevos buenos. Lo que usted quiere hacer, entonces nuestras malas obras contaminan nuestra vida al punto que no hay justo ni aún uno. Pablo decía en Romanos 3 que Dios mirando a los hombres buscó un justo, uno que no ofendiera, y no halló ninguno. Halló que todos éramos pecadores. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Y al entender nuestra condición humana, que somos pecadores, que no hay manera que nos podamos escapar ese juicio, envió a Jesucristo. Y al enviar a Jesucristo sobre Cristo, Él coloca los pecados de la humanidad. Todas las faltas y pecados nuestros, todos los errores y cosas tremendas que hemos hecho, todas esas están puestas sobre los hombros de Jesucristo. Y Él paga por esos pecados en la cruz del Calvario. Así como el cordero en la época judía, un cordero era llevado por familia al templo. El sacerdote tomaba el cordero y decía, este cordero de la familia Salmerón, pongo los pecados de esta familia, Señor, perdónales. Degollaban al cordero, tomaban la sangre, la rociaban en el altar, esperando cubrir los pecados que la familia Salmerón había hecho. Esperando un día que viniera un sacrificio eterno, un cordero eterno, que no fuera requisito tener un sacrificio por año, sino que una sola vez para siempre. Y cuando Juan ve a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque reconoce que es Cristo, es la capacidad de Cristo, es su capacidad única que hace posible que el hombre sea limpiado de sus pecados. Nadie más tiene esa capacidad solo Cristo. Solo Cristo puede tomar nuestros pecados y borrarlos, darnos una cuenta nueva, darnos una página en blanco. Solo Cristo puede, porque la sangre de Cristo es capaz de limpiar nuestros pecados. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Yo recuerdo sacrificios que yo hice siendo joven, que mi papá me enseñó, mis abuelos me enseñaron, caminar de rodillas para ir a besar los pies de la imagen de un Cristo crucificado, y las grutas que caminé de rodillas. Pero eso no era suficiente, porque solamente la sangre de Jesucristo es capaz de limpiarnos de todo pecado. Dice el versículo 2 de Hebreos 1. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Y hermano, yo le doy gracias a Dios todos los días, porque siendo pecador, Cristo me limpió de mis pecados, lavó mis pecados. Y mi conciencia está limpia, no porque sea bueno, porque Cristo la limpió con su sangre preciosa. No importa lo que haya hecho, no importa el pasado, Cristo la limpió y me hizo una nueva criatura, porque solo Él tiene el poder para hacerlo. En cuarto lugar, vamos a decir de Cristo en esta mañana que eres el Rey de Israel. Eres el Rey de Israel. El día siguiente, dice el versículo 43 de Juan 1, quiso Jesús ir a Galilea. Y oyó a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le vino Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas sentado debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El cuarto título que le da Juan a Cristo en este sermón es que eres el Rey de Israel. Tiene un dominio total. Siempre se esperaba en las profecías bíblicas el descendiente de David que tendría el trono sempiterno, tendría la herencia eterna de David, el pacto eterno de David. Y nació Cristo, cuya descendencia por parte de José llegaba a David. La descendencia por parte de María llegaba a David y se convierte en el Rey de Israel, en el Rey del mundo. El Cristo, que es Rey sobre todo lo que existe, es coronado, es exaltado en la presencia de Dios, es exaltado en la gloria de Dios para nosotros mismos, para que nos regocijemos y nos alegremos en Él. Él es el Rey de Israel y merece honor. En quinto lugar, el versículo 50 del libro de Juan capítulo 1 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis del cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Okay? Hijo de Dios, dijimos, es una palabra de esencia. Él tiene la eternidad con Él. Como dice Colosenses, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. La segunda frase, Hijo del Hombre, indica su autoridad futura sobre los reinos del mundo. Si quiere buscar en la Biblia, en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 13, dice así, miraba yo en la visión de la noche, y ahí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no, y su reino, uno que no será destruido. O sea, la frase hijo del hombre quiere decir que él tiene derecho al dominio de todo lo que existe, de todo lo creado. Él tiene dominio sobre los reinos del mundo. Entonces, cuando Juan escribe esto, él quiere que usted y yo apreciemos quién es Jesucristo. Que usted no se preocupe tanto por lo que el mundo quiera decir acerca de Jesucristo. Que usted no se afane, que confíe en Cristo solamente. Porque confiar en Cristo es suficiente. Confiar en Cristo es lo más grande que puede haber. La máxima expresión de la fe es confiar en Él, porque Él es todo. Él es el todo en todos. Él es lo que necesitamos nosotros siempre, es a Jesucristo, y por eso le servimos. Hemos dicho en estos dos sermones, número uno, que es el Verbo de Dios, ¿se acuerdan? Que es Dios. Dijimos que es la luz. Dios es luz. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Número tres, hemos dicho en los dos sermones que Él es el Hijo de Dios. Número cuatro, que Él es el Cristo. Número cinco, que Él es el Cordero de Dios. Número seis, que Él es el Rey de Israel. Y número siete, que Él es el Hijo del Hombre. Y por esa razón el cristiano dobla sus rodillas a Jesucristo, lo adora y le sirve, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y al confiar en Él, mis hermanos, toda esa plenitud, toda esa gracia, toda esa gloria viene a nosotros para darnos esa capacidad sobrenatural para enfrentar la vida, para conquistar la vida, para hacer lo que queramos hacer en el nombre de Jesucristo, porque Él está en su plenitud en nosotros. Muchas veces nos quedamos cortos porque no damos ese paso de fe, no damos esa confianza de ver la plenitud de Dios. Queremos un poquito de Dios solamente. Como dijo Wilbur Ries en una poesía, este pastor californiano dijo, yo solamente quiero $5 de Dios, por favor. $5 que me den paz en la noche, que me dejen dormir como que fuera un vaso de leche caliente. Solamente quiero $5 de Dios, por favor. No quiero tanto que me haga ir a la iglesia todo el tiempo, que me haga servir en la iglesia, que ame a la gente de diferentes razas. Solamente quiero $5 de Dios, por favor, para que me den tranquilidad al alma. Y muchos cristianos, muchas veces, eso es lo que tienen. $5 de Dios solamente. Sin pensar que hay algo tan grande, algo más glorioso, que le ofrece a aquellos que creen en Él. Hay una historia muy interesante. En el año 1800, cuando el circo estaba siendo la novedad del continente, este niñito oyó que el circo iba a venir a su pueblo. Tenía 12 añitos, en el año 1800. Y comenzó a hacer todas las quehaceres en su casa, decirle a su papá, papá, yo quiero ir al circo cuando venga el circo, y quiero ver qué hay en el circo, porque dice que hay animales, que hay gente que hace acrobacias, que hay cosas interesantes. El niño trabajó, y cuando el circo llegó ese sábado, el papá le dio $1, en el año 1800, para que fuera a disfrutar el circo. El muchacho se va contento, se va, y cuando llega cabalmente, el circo está bajándose del tren, y están desfilando los payasos, y están desfilando los animales, y la gente de las acrobacias. El niño como puede se mete al frente de la línea y en su asombro ve los camellos y ve los payasos y ve las acrobacias. Y entonces cuando un payaso se le acerca y le dice bienvenido al circo, el niño saca el dólar y se lo da. Y se regresa a la casa. Cuando llega a la casa, el papá le dice, pero ¿viste el circo? Le dice, sí, lo vi, pasaron y le di el dólar al payaso que me lo pidió. Y pero ¿no te quedaste al show? Le dice, ¿cuál show? Yo no sabía que había show, no sabía que había un espectáculo. Entonces, él dio el dólar, todo lo que tenía, por un poquito nada más, por ver los payasos pasar, por los animales pasar, entonces quedó al show. Y muchos cristianos usan el dólar que Dios les da solo para el desfile. Solo no tengo problemas ahora, pero no lo adora completamente porque hay algo más grande, algo glorioso que Dios te quiere dar, pero no, estoy ocupado. Tengo enfermedades el día del culto. Tengo que hacer. Pero Dios quiere darte más. Hay más todavía. Hay mucho más pero no queremos, porque solo queremos $5 de Dios, por favor, en una bolsa de papel. $5 de Dios, por favor. Quiero que usted en esta mañana, si decimos que Cristo es Dios, que es el Hijo del Hombre, que eres el Verbo encarnado, Él es la luz, el Rey, se rinda a Él y deje que Dios le dé todo lo que Él quiere darle a usted para que viva esa plenitud de gloria y de victoria en su vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque reconocemos, Dios eterno, que